Comienza Más que Cine.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there.
Muy buenas y bienvenidos a Más que Cine, edición 463. Y es para mí un placer estar de nuevo con todos los oyentes de Más que Cine, después de estas dos semanas de descanso debido pues a la Semana Santa. Y como siempre tengo a mi lado a Raúl Bocache, mi amigo y copresentador. ¿Cómo estamos, amigo?
Buenas, Javi, muchas gracias por esa presentación, corta presentación, pero intensa, igualmente agradecido. Estoy aquí al lado, virtualmente, claro, porque no es literalmente al lado. Ya. Un saludo a todos los oyentes de Más que Cine, que nos escuchan cada semana desde la FM, porque también nos escuchan desde la FM, y también online, y por supuesto a través de los podcasts que subimos a iVoox, y que mucha gente nos descubre por esta y por otras, como por ejemplo también Archer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas más. Os invitamos, por cierto, a seguirnos por las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también en Telegram, poniendo Más que Cine todo junto, y como no, a través de nuestra web, másquecine.radionova.cat, donde tenemos un sinfín de reportajes y material variado, también series, películas, especiales, y sobre todo sobre los podcasts de aquí, de Más que Cine.
Muy bien, pues hoy toca hablar de grandes sagas y nos encargamos de desgranar la saga, por así decirlo, Terminator. Nos vamos a centrar en las dos primeras películas que llegaron en el año 84 y la segunda siete años más tarde, y que de la mano del protagonista absoluto Arnold Schwarzenegger cambió el cine de acción, ciencia ficción, bueno, y todo aquello relacionado con el mundo de las máquinas, los viajes en el tiempo y los seres programados con aquellos superesqueletos de metal, ¿no?, que alucinó a todo el mundo. Y fue, pues la verdad, un antes y un después en este tipo de cines, sobre todo cuando llegó, recuerdo perfectamente, aquella segunda entrega de James Cameron, aquel director de Titanic y que posteriormente haría Avatar, que se lució de verdad.
Sí, sí, pero antes de dar paso a esta saga, escucharemos el tema de Heard My Voice, cantado por Celeste para la película El Juicio de los Siete de Chicago, película que habla sobre el juicio a siete hombres de color acusados por manifestarse violentamente contra la guerra de Vietnam. Un hecho real que dejó a la policía y al sistema judicial americano en entredicho. El tema Heard My Voice está nominado a la mejor canción en los Oscars, que se celebrarán el próximo 27 de abril.
Let us make a world
Am I
ser o no ser? Esa es la cuestión.
¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión?
Pues la cuestión...
pues la cuestión es ser de Más que Cine.
Claro.
El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova.
¿Tú y yo juntos?
Tú y yo juntos.
Claro.
En el 107.7
de Radio Nova.
Ah, y no os olvidéis.
¿Tú y yo siempre?
No. La hora, de 8 a 9.
Ah, sí.
Ah, eso hay que decirlo, amigo.
De la noche.
Venga.
O de la tarde.
Venga, prepárate, que empezamos.
Venga, vamos, corre.
Adelante.
Coge el micro.
Vamos.
Venga, está.
¿Qué te parece, amigo, el comienzo de esta sintonía maravillosa?
Pues bueno, la verdad es que la melodía es inconfundible.
Es una versión, una versión.
Lo que pasa es que es una versión discoteca, ¿eh, amigo?
Sí, sí, porque se hizo tan famosa la saga, sobre todo en esa segunda película, que bueno, pues luego vinieron esas maravillosas versiones maquineras, sobre todo con esa segunda parte, que la banda sonora mejora una barbaridad.
Sí, bueno, si te parece, empezamos con la primera, si te parece, sin más dilación.
Sí, por supuesto,
y,
claro.
Bueno, decir que Terminator es una cinta, la original, es una cinta del año 1984, dirigida por, cómo no, por James Cameron. A pesar de su bajo presupuesto, esta cinta aportó un nuevo personaje, muy, la verdad que muy apetecible, que generaba pasiones, y sobre todo el actor, como hemos comentado, Arnold Schwarzenegger, que se dio a conocer 2 años antes, estamos hablando en el 82, con Conan. Y ese mismo año se estrenó Terminator, estrenó también la segunda entrega de Conan el Destructor. Así que Arnold Schwarzenegger se inició en el mundo del cine con mucha fuerza, y la verdad es que fue muy, muy, muy mágico. Bueno, el director era un técnico en efectos especiales que pasados los años triunfó como guionista y director de películas de acción y también de ciencia ficción, teniendo en su haber el título del director que realizó las dos películas que ocupan las dos primeras posiciones de recaudación mundial. Estamos hablando de Avatar, del año 2009, y también, como no, de Titanic, hasta que llegaron Los Vengadores, la cuarta película. Era el rey indiscutible. Piraña 2, Los Vampiros del Mal, fue su primera película como director, y la verdad que con Terminator se afianzó, además escribiendo él mismo la historia. Después sería no parar de escribir y dirigir grandes películas que han pasado a los anales de la historia como referentes de la acción y de la ciencia ficción, y también del puro entretenimiento, ¿verdad, Javi?
Pues la verdad que sí, que... ¿quién nos recuerda? El peliculón de Aliens, El Regreso, la secuela maravillosa de esa primera Aliens. Por ejemplo, The Abyss, de 1989, o Mentiras Arriesgadas, del año 94, con Arnold Schwarzenegger nuevamente en el papel protagonista. Y 3 años antes estrenó uno de esos, bueno, de sus mejores éxitos, la esperada secuela de Terminator, que en 1991 cambió el cine de acción para siempre, y la visión que se tuvo desde ese momento respecto a la saga fue de una franquicia con muchas, pero muchas posibilidades. Y todo debido a su gran calidad, ¿no? Una abrumadora apuesta visual respecto incluso a la anterior. A pesar de que, tal como terminaba la secuela, se daba a entender que no habría nuevas entregas. James Cameron pasó a la historia con pocas películas, la verdad, como director. Pero sus 2 siguientes trabajos, que fueron aquella de Titanic, evidentemente premiada, y una película colosal del año 97, o incluso Avatar, ¿no?, del año 2009, pues fueron sus últimos trabajos muy separados en el tiempo, pero que como director le llevó a estar en lo más alto a nivel de popularidad y de recaudación. Su faceta de productor continuó con muchos con títulos variados como Solaris, Alita y la última, Terminator Destino Oscuro. Ahora lleva años preparando su gran obra, esa continuación de Avatar, donde está preparando ni más ni menos que 4 entregas más y, según las últimas informaciones, la segunda y la tercera entrega ya están rodadas. La pandemia, pues eso, ha hecho un poco que se retrase el estreno de esta, que era prevista para este año, la segunda entrega, pero bueno, la tendremos que ir poco a poco madurando, porque en diciembre de 2022 tendremos nuevamente James Cameron con Avatar y se prevé una batería de próximas películas hasta, bueno, incluso pues no sé cuántos, 5 o 6 años más, porque la otra ya, la tercera vendrá en 2024, creo, cada 2 años.
No sé qué decirte, porque desde el 2009 que está preparando las secuelas, la verdad es que...
Sí, no, pero ya está, esto ya está confirmado.
Ya es cachondeo,
Ya está confirmado, ya está confirmado que la segunda se estrenará, iba a ser este año, pero por la pandemia se estrena el año que viene, seguro. Y la tercera ya está rodada. Entonces, estoy seguro.
Qué mala suerte que tenemos, ¿eh?
Bueno, es igual. Esperamos un poquito que también ese hype, ¿no? Que a veces se produce en el cine y últimamente ya no pasa. Pues
sí, también
viene bien.
Hype lo tenemos por las nubes, sí, que verdad, sí. Amigo. Bueno, la mente de James Cameron no paraba de urdir ideas y en una época donde no se encontraba demasiado bien, tuvo una serie de ideas visionarias sobre un ser indestructible, un cyborg asesino, pero con facilidad para mimetizarse. La historia, en líneas generales, se basa en diferentes historias cortas de Harlan Ellison, habiendo creado 2 guiones para la serie de historias cortas que este señor hizo durante toda su vida. Ni más ni menos que 1.700 cuentos, entre novelas y ensayos sobre la literatura, el cine, la televisión y la prensa escrita. Todas ellas eran del género de terror y sobre todo de ciencia ficción. The Outer Limits fue una de esas historias que posteriormente plagiaría James Cameron, llegando a instancias legales con este, pero solo logrando un acuerdo para que el nombre de este autor original, de este autor original apareciera en los créditos, algo que sucedió años más tarde. James Cameron tenía como idea inicial que el protagonista lo interpretara Lance Henriksen, que apareció en Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, y La Profecía, parte 2, siendo finalmente, al final, descartado. Aunque 2 años más tarde, de Terminator apareció en la fantástica Alien, el regreso del propio James Cameron. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, después O.J. Simpson, el que fuera exjugador de fútbol americano, empezó a hacer cine en el año 1974, y Capricornio 1, del 78, fue la última producción que había hecho cuando se estuvo pensando en él como protagonista. Pero al final se descartó la idea.
Y en esa fase se habló o se pensó mucha gente. Por ejemplo, entró en las posibilidades de interpretación un gran actor también que por aquella época despuntaba. Se llamaba Sylvester Stallone, que ya era famoso por haber hecho algunas entregas de la saga Rocky, donde ya había estrenado creo que 3 partes, precisamente la tercera data del año 82. Y ese mismo año inició la saga de Rambo, con aquella de... aquí se llamó Acorralado. Como vemos, había mucho movimiento y Arnold Schwarzenegger entró en la producción, pero se le ofreció el papel de Kyle Reese, el padre de John Connor. Claro está, alguien se dio cuenta de que con este pedazo de físico era el actor idóneo, a pesar de que este austriaco tenía una voz bastante seca, tosca, torpe, ¿no? Por así decirlo. Y con un inglés bastante, bueno, poco justito, cuya interpretación, la verdad, que no pasará nunca a los anales de la historia por su calidad, eso sí que no. Tampoco será recordado por su inglés, como he dicho, y además el mismo actor pensaba que podría ser mejor hacer el papel del T-800, él lo tenía muy claro, que así era, ¿no? Que no recuerda su papel, por ejemplo, de aquel maravilloso personaje musculoso, aquel de Conan el Bárbaro, ¿verdad? Bueno, Conan el Bárbaro, pues, es del año 82, y con ese físico impresionante, pues, iba perfecto. No tenía que hablar tampoco mucho, y bueno, pues eso le vino muy bien. Y le encumbró a la fama, ¿no? Y la secuela. Y la secuela que data del mismo año que Terminator. Todo esto, con esta secuela de Conan, retrasó el rodaje que estaba previsto para el verano del 83 y tuvo que dejarse para marzo del 84. en Los Ángeles, que durante 3 meses fue el centro de operaciones para la producción que terminó, en este caso, en mayo de ese mismo año.
Sí, sí, pero antes, amigo, podíamos poner un poquito los palos a las ruedas y explicar de qué se trataba esta interesante historia, ¿no?
Venga, bueno, no, comenta un poquito, sí.
La historia, la sinopsis, nos encontramos en Los Ángeles en el año nada más ni nada menos 2029, que ya nos aproximamos, amigo, o sea que pasará como regreso al futuro.
Que luego no pasará nada.
Sí. A ver si aparecen las máquinas por aquí del 29. Sí,
no lo creo.
Bueno, las máquinas dominan el mundo. Sí. Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor, un hombre que nació en los años 80. Y para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot, a un Terminator, cuya misión será eliminar a su madre, a Sarah Connor, la madre de John, e impedir así su nacimiento. Con este sencillo argumento da inicio a una de las sagas más exitosas de todos los tiempos, amigo. La primera entrega de solo costó como presupuesto 6 millones. Recaudó ni nada más ni menos que 80. O sea, multiplicó por más de 10. Eso es muchísimo dinero, amigo.
Pues mucho, bueno, porque yo creo que de toda la saga es la que más beneficios ha sacado.
Sí, sí. Y la que menos costó. Bueno, decir que Linda Hamilton es la coprotagonista y madre del futuro defensor de la humanidad, que aquí es perseguida durante toda la cinta. La actriz no se ha prodigado demasiado en cine, pero ese mismo año rodó la película Los chicos del maíz, que es una entretenida cinta de terror basada en una novela, en un cuento, una novela de Stephen King.
Pues vamos a escuchar. ¿Escuchamos el tráiler, amigo?
Sí, vamos,
vale,
a escucharlo.
Venga, vamos a escucharlo, así por lo menos empezamos ya poniendo un poquito las bases.
Sarah Connor.
¿Sí?
Sarah Connor, acribillada brutalmente esta tarde.
¿Has muerto, querida?
¿Qué es...? La segunda muerta. Sarah Louise Connor. Es correcto.
Hace 2 horas, Sarah Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica.
¿Has hablado con la próxima chica?
No, sale un contestador automático.
Estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Tête Noire. Tengo miedo.
Creo que hay alguien que me persigue.
Soy Rhys, sargento número 38416, asignado para protegerte. Eres un blanco para la investigación.
Sí. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después?
No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro. Pero por fuera son de tejido humano.
Aún no se pueden fabricar cosas así.
Aún no. Faltan unos 40 años.
¿Quieres decir que es del futuro?
¿Y esa computadora piensa poder ganar matando a la madre del enemigo?
Pues bueno, estamos de nuevo después de escuchar este tráiler que ya nos apetece, pues verdad, quien no la haya visto, recuperarla, verla y disfrutarla. Hay que decir que lo más vanguardista de la película, aparte de su idea, ¿no?, muy arriesgada para intentar llevarla a la pantalla con cierto nivel, por así decirlo, en el diseño de este endoesqueleto del Terminator, que era de metal y que iba pues accionado con un control, por así decirlo, remoto. Cuando vemos en la parte final de la cinta a este ser destrozado, donde su piel ha sido completamente quemada, ese esqueleto metálico que vemos en primer plano, pues se usó en este caso por animación, por stop motion de toda la vida, moviendo, bueno, paso a paso el endoesqueleto, porque en aquellos años no había tecnología digital que se usara en el cine, y esto se nota cuando vemos la película pues hoy día, ¿no? No ha pasado demasiado bien el tiempo por ella en relación a esas escenas en concreto, que son unas pocas, sobre todo al final de la película, y es precisamente lo más que más recuerdas, ¿no? Porque es el clímax final, pero bueno, es lo que tiene también, lógicamente, la época, ¿no? A los amantes del coleccionismo podría interesarles algunos documentales, ¿no? Porque hay un DVD por ahí dando vueltas, o incluso un Blu-ray donde aparecen escenas eliminadas de esta película que se han utilizado para la secuela. Y que en principio era pues bueno, estaba a punto de entrar en esta primera. Como por ejemplo el intento de destruir Cyberdyne System, la empresa que acabará creando Skynet, que será, por así decirlo, el programa, ¿no? El fin de los humanos y que controlará en el futuro el armamento en Estados Unidos.
Sí, sí, esta película la verdad es que está repleta de escenas brillantes y desde el inicio Arnold Schwarzenegger se hace el dueño de la película con ese porte, con esa cara. Por ejemplo, la llegada del Terminator y también la de Kyle Reese, que viene a proteger a Sarah y a la postre será el padre de John. Pues ambos llegan una noche a partir de una tormenta de rayos, ambos desnudos, sobre todo el gran físico de Arnold Schwarzenegger, que en aquellos tiempos fue Mister Universo, entre otros premios, y tenía un cuerpo sobrehumano y la verdad es que te deja ya con la boca abierta. Bueno, la verdad es que crea una gran expectación con su llegada que la verdad es que te mantiene en vilo. Menuda escena, amigo, menuda escena. Bueno, el punto flojo para mí viene determinado con los efectos especiales, que claro, con el paso del tiempo la han dejado marcada, la han dejado huella. Por decir alguno de ellos, una escena, la vemos al principio de la cinta cuando se recrea la lucha inicial de las máquinas contra los humanos, donde los efectos dejan, la verdad, que mucho que desear. Pero la verdad que la producción era muy justa en este sentido, ya que, claro, los dólares son los que hay. Y en aquellos años todo se hacía de una forma bastante artesanal y, claro, eso pues ha perjudicado. Recordemos que solo costó 6 millones, o sea que...
Sí, sí.
A ver, 6 millones es una pasta, pero para una película de estas características, pues es justa.
Y otras escenas donde vemos cómo crean, por ejemplo, ese animatrónico, ¿no? En la escena de la cara de Arnold donde le sacan el ojo para repararlo, o cuando se tiene que abrir el brazo también para arreglarlo, obra del gran Stan Winston, que creo pues evidentemente físicamente esta mano y esa cara para poder trabajar, entonces claro, se nota muchísimo que es una maqueta, ¿no? El propio endoesqueleto que incluso que camina en la escena final está creada por él, era complicado de rodar y grabar, una época bastante difícil donde esos efectos eran artesanos y se tenía que, pues eso, crear un esqueleto y bueno, pues con un mando a distancia, controlarlo y en algunas escenas, pues incluso, como hemos dicho antes, con stop motion, moviendo poco a poco el endoesqueleto para dar esa sensación de realidad.
Bueno, y la película es más que, bueno, es un thriller terrorífico de persecuciones donde vemos matanzas indiscriminadas y la verdad que sin compasión. Cuando el Terminator, como todos ya sabemos, Arnold Schwarzenegger, aquí la verdad es que demuestra su fuerza descomunal. Aquí vemos de qué palo iba la película, que la verdad es que es bastante violenta y no se corta un pelo en mostrar violencias raudales, pero el personaje la verdad que yo creo que lo requiere, porque así nos infunde realmente mucho miedo. Entre el aspecto físico y estas escenas, la verdad es que sienta las bases para que quedemos acojonados y sabiendo, claro, que nada ni nadie lo puede parar. Pero para mí esta película es hija de su tiempo en cuanto a la época que pertenece. Estamos hablando de los años 80. Se nos recrea con detalle la forma de vestir y la música utilizada, la verdad que evidencia este concepto. La escena de la discoteca crea otro momento de tensión donde Sarah Connor, que ya sabe que está siendo perseguida al ver por televisión que otras Sarahs Connor han sido eliminadas sin motivo, es en esta escena cuando conoce a la persona que ha venido a protegerla, enviada por su hijo, y el cual será el germen que dará vida a este, curiosamente. Una escena excelente de persecuciones y muy violenta, que produce una gran descarga de adrenalina y que era típico del cine de esa época, de esos años, y del propio actor Arnold Schwarzenegger, que le iba como anillo al dedo con este papel. Como tenía problemas con el inglés, no hablaba demasiado, por lo tanto, perfecto, prácticamente no habla, dice muy pocas palabras, pero su apariencia da el pego, nos impresionó y acabó catalizando, la verdad, toda la película.
Y por ejemplo, también hay otro momento cuando huyen, cuando la pareja protagonista huye de del Terminator por la autopista, es en la parte central. Allí Kyle Reese le cuenta todo su pasado a Sarah Connor, su propósito, por qué ha venido, y descubrimos la importancia que tiene ella y de su futuro hijo en esa historia. Estos son los minutos que crean esa unión entre ambos, donde se conocen, se enamoran de alguna manera y quedan pie al inicio de la mítica saga y sus futuras secuelas. Algo forzada, porque bueno, el enamoramiento se produce instantáneamente, pero esto es el cine. Y en la continuación de esa mítica escena, la policía los atrapa cuando huyen del Terminator y los llevan a la cárcel. Y aquí se nos adelanta lo que será ese clímax final, donde sabemos que tarde o temprano esta máquina llegará para ejecutarlos a todos y matará a ella, bueno, y a toda la comisaría entera. Una matanza brutal que era de esperar y que realmente es una escena bastante buena.
Sí, sí, tienes toda la razón. Y el tramo final de la huida y de cómo entran en la fábrica donde las prensas juegan un papel esencial es la escena más brutal de la peli, con la explosión del camión y la parte final con el esqueleto del Terminator persiguiéndolos. Los efectos de la época ahora te sacan un poco de la película, vistos con los ojos de hoy en día, como hemos dicho antes, pero está muy bien distribuida la dosis de acción y los momentos dramáticos. Su fuerza aumenta con la banda sonora, que nos despega hasta el final, pero que nos adelanta un anticipo de lo que veremos en la segunda parte, donde la dosis de adrenalina será mucho mayor. Aún así, la música dentro de la cinta es de lo más correcta. Y la última escena nos dejó claro que tendrá una continuación y que ella ya está embarazada del futuro jefe de la resistencia. Eso sí, tendríamos que esperar, a mi parecer, mucho tiempo. 7 años, ni más ni menos, amigo.
Pues para mí la escena más interesante de esta saga es precisamente el comienzo, ¿no? El comienzo, porque es cuando te encuentras al protagonista Arnold Schwarzenegger completamente desnudo, bueno, pues con ese torso impresionante. Cuando luego también viene Kyle Reese detrás, también desnudo, pero evidentemente su cuerpo ya no es el mismo que el de Arnold. Y que aquí, pues bueno, pues vemos cómo viene con un rayo, cae ahí al suelo y entonces se despliega, que está como agachado. Y en esa escena, pues bueno, acaba encontrándose a 3 jóvenes, ¿no? Que lo paran en la mitad del camino, en la calle, está solo, no hay nadie más. Y estos 3 chavalotes ahí y tal, pues intentan reírse de él. En la cual, pues, él evidentemente quiere simplemente ponerse la ropa, y cuando les pide la ropa, ellos se ríen de este grandullón y acaban saliendo, bueno, mueren menos uno de ellos que al final se acaba dando cuenta, pero es una brutalidad, ¿no? Una manera bastante bestia, ¿no? De ver que esta película va a ser una película no solo de tiros y de muertes, sino que es porque es muy heavy, ¿no? Y se los acaba cargando, menos a uno de ellos que dice, toma, llévate la ropa, ¿no? Y ese comienzo es abrumador, más viendo sobre todo su cuerpo, que está impresionante, y que vemos que no hay nadie que le vaya a parar.
Sí, sí, además es una de mis escenas así más favoritas, por decirlo de alguna manera. De hecho, aquí vemos un jovencísimo Bill Paxton, ¿vale? Con los pelos de punta, y es uno de los primeros que empuja y lo planta contra una valla. Y también, como tú has comentado, que son escenas violentas, aquí a uno de ellos le arranca el corazón, o sea, le mete la mano en el pecho. Lo que pasa es que no se evidencia, pero le mete la mano en el pecho, la saca y tiene el puño cerrado y se ve como da a entender que le ha arrancado el corazón. O sea, que es súper, súper violenta, del estilo de aquella del templo maldito, amigo.
Sí, sí, o sea, sí.
La verdad es que...
O también hay otra escena, ¿no? La entrada aquella que hace apoteósica en la discoteca. Después de haber matado a todos, todas las que se llaman Sarah Connors, buscadas en el listing telefónico, en aquella época todavía existía, ¿no? La guía de teléfonos, y las busca, y bueno, todas Sarah Connors que encuentra, pues las va eliminando de manera fría, de manera sin ningún problema. Qué tensión, ¿no? Se ve en estos momentos que bien medido está todo, y como la propia protagonista, cuando ve en las noticias que una tal Sarah Connor o varias Sarah Connor están muriendo, pues ella se empieza a preocupar de verdad. Y en esa entrada en la discoteca, cuando ya precisamente él va decidido a matarla, y que confluye junto a Kyle Reese, que acaba encontrándose con ella y de alguna manera pues le ayuda, le salva la vida, y a partir de ahí empieza su relación juntos, claro.
Y a pesar, como hemos comentado, que esta película aposenta las bases y en guión y todo está muy bien elaborada, quitando los efectos especiales, seguimos avanzando porque ahora sí que viene, 7 años más tarde, en el año 91, llegó el esperado momento para todos los amantes de la saga. Sí, la verdad es que invirtieron muchísimo más pasta después del gran éxito de la primera parte, y se nota en todos los aspectos. Bueno, llega aquí James Cameron y dirige, también produce esta secuela que tuvo un presupuesto altísimo, como he comentado. Bien amortizado, y que recaudó, amigos, recaudó 515 millones.
Una burrada.
Así que el 1 de julio del año 91 se estrenó en Los Ángeles con el título de Terminator 2, El Juicio Final. Bueno, eso fue aquí, supongo que en Estados Unidos también, pero aquí en España fue así, recuperando algunas cosas desechadas de la original, como por ejemplo el intento de destruir la empresa que generará la tecnología para que las máquinas dominen el mundo. Por cierto, en versiones extendidas, hay versiones extendidas en Blu-ray, encontraréis todo este material. Y con un interesante punto de partida, el que antes fue el malo malísimo, pasa al otro lado, amigo. Arnold Schwarzenegger ahora es ya súper famoso.
Sí.
Y ha aprendido más inglés, me imagino.
Sí, seguro. Habla más.
Y bueno, después de haber realizado, por ejemplo, películas como Comando, Ejecutor, Depredador, Perseguido,
peliculones de los 80 y de los 90.
Sí, la curiosa comedia de los gemelos Golpean dos veces, con Danny DeVito, y sobre todo la espectacular Desafío Total del 90, amigo. Ese mismo año volvió a realizar otra incursión en la comedia con la película Polly de guardería, que resultó un éxito de taquilla, al igual que pasó con los gemelos Golpean dos veces. Es una incursión de Schwarzenegger en la comedia, que la verdad es que fue muy bien y que fue una decisión sabia por parte del actor a la hora de diversificar sus papeles y darle un aire amable a un actor que había demostrado ser muy violento y físico hasta la fecha. Terminator 2, Juicio Final, llega en el momento más brillante del actor. Que después de esta película haría El Último Gran Héroe, Mentiras Arriesgadas, Eraser, El Fin de los Días, Batman y Robin, y entre medias dos comedias como Junior y Un Padre en Apuros, ambas con nuevos éxitos, aunque no tanto como las dos anteriores que hemos dicho. Tuvo también fracasos estrepitosos como El Sexto Día, Daño Colateral y sobre todo La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero su cine hasta el estreno de la secuela de Terminator, la verdad es que fue brutal, y sus siguientes años se mantuvieron firme hasta el fin de los años 90.
Y un actor también determinante para que se hiciese esta secuela. Y además, como tenía tratos con la productora Carolco, se llevaba muy bien y se lo pusieron todo bandeja de plata. A él le dieron un pastón y claro, no podía ser el malo. Lo normal era verlo de un cariz más amable. Y aparte, claro, si habíamos visto la primera que era tan malo y tal, pues bueno, volverlo a poner de malo y no podía salir indemne Sarah Connor de todo este proceso, ¿no? Porque es que ya era rizar el rizo. Entonces, bueno, seguramente que la idea de que fuera bueno tenía un punto así jocoso, ¿no? Y máxime cuando tenemos un súper malo, en este caso, con aleación metálica que puede recomponerse siempre y además cambiar su forma o cambiar su cuerpo por otra persona con solo tocarlo. Vamos, que se usó la técnica maravillosa y novedosa del morphing, que era algo nuevo muy espectacular, y luego comentaremos un poquito más sobre ella.
Y James Cameron, el director, llevaba un camino repleto de éxitos, pero luego con el tiempo la verdad es que no hizo muchas películas. Eso sí, Titanic y su último film, Avatar, del año 2009, llegaron muy espaciadas en el tiempo, pero han sido las más taquilleras de la historia, y eso quedará para siempre en el recuerdo de la gente y también de la industria.
Y luego también hay que decir que la protagonista, Linda Hamilton, que en la primera entrega pues corría, huía, gritaba, en esta segunda dio un cambio brutal físicamente, se convirtió en la protagonista absoluta con un físico muy fibrado, trabajó mucho la técnica y también en el gimnasio, algo que hizo que su papel fuera legendario, y es la mejor de las cintas en ese sentido, porque ella se empodera y es una protagonista de armas tomar, teniendo en cuenta que Arnold Schwarzenegger era ya un tío que estaba, joder, pues llamaba mucho y en la pantalla superaba cualquier otra interpretación, pero es que ella lo hace muy bien.
Bueno, y si te parece, voy a pasar a hablar de qué cuenta esta segunda parte. De forma muy, muy resumida, sería algo así como que Sarah Connor, la madre soltera del rebelde John Connor, está ingresada en un psiquiátrico. Algunos años antes, un viajero del tiempo le había revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por máquinas. Y se convirtió entonces en una especie de guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia. Esta es la razón por la que está recluida en un manicomio, porque claro, nadie se lo cree, cuando un nuevo androide mejorado, un T-1000, llega del futuro para asesinar a John, un viejo modelo, y decir que un viejo modelo T-800, que es el modelo de la película anterior, será enviado para protegerla, pero en este caso será nuestro viejo amigo Arnold Schwarzenegger. Y quien si no podría defenderla del T-1000, que es impresionante y apabullante, amigo, lo que puede llegar a hacer.
¿Está muerto?
Terminado.
¿Esto se fundirá?
Sí, tíralo.
¡Sayonara!
¿Y el chip?
Se acabó.
No, aún hay otro chip y también debe ser destruido. Ten. Yo no puedo autoterminarme. Debes bajarme hasta la caldera.
No. No. ¡No!
Lo siento, John, lo siento.
No, todo irá bien. Quédate con nosotros, todo irá bien.
Tengo que irme.
No, no lo hagas, por favor, no te vayas.
Debo marcharme, John.
¡No! No, espera, espera. No tienes por qué hacerlo.
Lo siento.
No lo hagas, no te vayas.
He de terminar aquí.
Te ordeno que no te vayas. Te ordeno que no te vayas, te lo ordeno.
Ahora sé por qué lloráis, pero es algo que yo nunca podré hacer.
Pues hemos escuchado un pequeño fragmento, precisamente es el fragmento final, donde queda un poquito ya un resumen y parece ser que todo se va a terminar. Bueno, esta segunda entrega fue nuevamente dirigida, como hemos comentado, James Cameron, este gran director de tantos productos super comerciales, pero con, en este caso, bastante más presupuesto, 100 millones de dólares, unas 15 veces más, por así decirlo, y recaudó más de 500. Sigue siendo la primera parte la que más beneficio ha obtenido respecto a la inversión realizada. Aquí Cameron también es productor y se nota a la hora de meter mano en el proyecto. La calidad es infinitamente superior y las escenas de la lucha con las máquinas, que también pasa en la primera, ¿no? Que es se da a entender, ¿no? Que las máquinas han superado a la humanidad y bueno, pues en la primera de todo eso con las naves se ve bastante flojo. En esta segunda pues mejora bastante, ¿no? Y son, bueno, pues acordes a los efectos que se estaban empezando a implementar en esa época, y en comparación con la primera pues aún así yo creo que eso hace que la saga pues gane un puntito en lo que el paso del tiempo nos está ofreciendo, ¿no? Que ahora vemos una segunda parte muy, muy, muy buena.
Aquí voy a hacer un inciso, Javi, voy a hablar un poquito de esa técnica que se utilizó en la segunda película. Decir que en el año 1989 James Cameron hizo la película Abyss y que ya se utilizó la maravillosa técnica del morphing, que aquí lo vemos claramente como una evolución enorme de esta técnica que también puso de moda el famoso Michael Jackson en su single Back or White, que además daba nombre al disco, donde las caras de diferentes personas se cambiaban, se metamorfoseaban para cambiar entre unos y otros mientras estaban cantando. Aquí se puso para que el T-1000 cambiara su cuerpo con otros, traspasara unos barrotes o apareciera del suelo de baldosas blancas y negras, donde con solo notar el contacto de ese Terminator lograba copiar su físico, pero clavado.
Y un año, la verdad que un año antes el cine mostró pues una estupenda película entre todo ese mare magnum de tecnologías que estaban apareciendo, por ejemplo, sobre el universo de los dinosaurios, Parque Jurásico de Steven Spielberg. donde la infografía por ordenador, pues la verdad, fue bastante importante. Se crearon nuevos programas, se utilizó complejos equipos para tratar de renderizarlos. En esta película del Spielberg fueron poco más de 8 minutos de material digital que vemos en la película a la hora de recrear esos animales, esos dinosaurios, pero fue un avance alucinante que aprovecharon otras películas. Desde ese momento Lucasfilm es la que estuvo un poco en la vanguardia, era una de las que más había investigado y avanzado en ese terreno, porque precisamente de Lucasfilm y en este caso de Industrial Light and Magic pues trabajaron esos efectos y la verdad que esto fue luego incluso el germen que dio pie a Pixar, precisamente, que a partir de ahí luego, cuando se independizó, fue comprada por Steve Jobs, nos llevó a una nueva manera de ver el cine de animación, por ejemplo Toy Story del año 95, ¿no? Y esto cambió todo, pero como todos bien sabemos, crear una hora y media de contenido digital no es nada fácil. Por lo tanto, 8 minutos en Parque Jurásico o los minutos que vemos en las escenas de la secuela de Terminator en esta segunda entrega, con el exoesqueleto y las escenas o momentos puntuales, que eso sí, le dan una calidad muy superior a respecto a la primera, pues bueno, aunque llevaba tiempo y presupuesto, era algo que para la época era lo justo, lo que se podía conseguir, no mucho más, porque bueno, todo era muy complicado y trabajar esos pocos minutos ya era una odisea.
Ahora, con una película de hora y media, actualmente se hacen 2 horas de efectos digitales. Ahora se han pasado al otro lado. Bueno, sí, sí. Volvamos atrás. En esta película, en Terminator 2, tenemos también muchas persecuciones, no tantas como en la primera, pero en la secuela se busca la forma de llegar a parar la empresa que en el futuro creará ese programa Skynet y buscar al creador para matarlo. Y gran parte de la cinta discurre por aquí, por el tramo central que ralentiza algo la trama, pero bueno, yo creo que le va muy bien. Pero la escena de la autopista corriendo en moto, Arnold, como ya hemos dicho, el T-800, con el hijo de Sarah, perseguido por el T-1000, es una de las escenas más brutales de la cinta. Para mí es la mejor, un momento único e irrepetible, donde se tuvo que desviar un río para pasar por esa zona. O sea, que imagínate la producción lo que tuvo que hacer. Muchos extras y días de rodaje. Una escena complicadísima con un protagonista joven llamado Edward Furlong, que es el joven John Connor, un actor hasta esa fecha desconocido, sin carisma, complicado, que encima le cambió la voz por la edad que tenía, estaba en la adolescencia, y ya que el rodaje se tuvo que aplazar por el tema de que Arnold tenía pendiente acabar de rodar la película de Conan 2, tuvieron que enseñarle a interpretar y a subirse en una moto. Se le atavió con ropa de protección para la escena de la moto y se buscó la que menos cilindrada tuviera, y así evitar una desgracia. Su aportación no es lo mejor de la cinta, pero la verdad es que es lo que hay. Hablando de Sarah Connor, Linda Hamilton, que fue la que interpretó a Sarah Connor, estuvo genial, y a ella se le debe que la cinta, la verdad es que esté tan bien.
Sí, sí,
amigo,
es la verdad que
la
sí.
Que...
Y eso bueno, más los efectos, que fueron brutales. Pero el actor que hizo de malo en el haciendo de T-1000 estuvo genial. Era el joven Robert Patrick. Para aquellos entonces, bueno, visto brevemente en La jungla de cristal, segunda parte, y en una película paródica, Wayne's World, que hacía alusión a personaje precisamente del T-1000. Robert Patrick siguió trabajando para el cine y la televisión y sigue hoy día en el tajo por... así decirlo, con papeles menores en la mayoría de veces, pero con los años ha cogido un cierto nombre basado todo ello en su gran interpretación de Terminator 2, y es un actor que, bueno, hoy sigue haciendo cositas, ¿no? Por así decirlo, no como otros que a veces, pues mira, aparecen en este tipo de películas y luego desaparecen para siempre.
Y esta saga está plagada de frases, como por ejemplo la mítica "ven conmigo si quieres vivir", que la verdad es que se dice en todas las películas de la saga. Y otra curiosidad que hemos investigado y que se hizo en una secuela del... Y otra curiosidad que hemos investigado y que se hizo en una secuela de Terminator 2 en 3 dimensiones, llamada La batalla a través del tiempo, resulta que se hizo para una atracción en diversos parques de la mano de Universal Studios en todo el mundo. Se trata de una mini secuela de Terminator 2, El juicio final, y reúne al director James Cameron y a los actores Arnold Schwarzenegger como el T-800, Edward Furlong, como John Connor, Linda Hamilton como Sarah Connor y Robert Patrick, que interpreta al T-1000. El show se presenta en dos partes. Un pre-show, donde la compañía de sistemas Cyberdyne muestra a los huéspedes una presentación breve en un vídeo sobre la empresa y las novedades. Y el show principal, donde los artistas vivos interactúan en una película en tres dimensiones. Amigo.
Es una cosa que se hizo para unos parques temáticos. Y en esta secuela, pues se eliminaron escenas curiosas, ¿no? Que daban, pues, esa complejidad a los Terminators, como por ejemplo el chip que llevan implantado en todo, en modo normal, para hacer, en este caso, su actividad básica en general, pero que disponían de una opción de escritura para imitar y aprender de los humanos. Esas escenas se eliminaron. Unas escenas donde se veía a Sarah Connor manipular al T-800 cuando estaba herido, y, bueno, se explicaba todo este tema. Que se podían poner en un modo diferente para que esos Terminators aprendieran, pero que finalmente se vio que retrasaba la acción y hacía lenta toda esa parte. Y es cierto que hay un momento de bajón en toda esta parte del T-800 herido, y esa sobreexplicación pues hubiera podido hacerla más lenta. Y en comparación con la espectacular primera entrega, que eso sí, por ritmo no le gana en la segunda, para mí. De todos modos, yo la recuerdo de manera especial y para bueno, en este caso, en mi caso, es la mejor por los efectos especiales y porque el momento que me tocó vivir y la vi en cine, que tardó en años en ser estrenada y también creó un hype importante. Y Arnold, el gran protagonista, que ahora, bueno, se hacía de bueno, pero es que ya había venido de unas películas interesantes y, bueno, pues la verdad que me caía bien. Y ahora siendo bueno, ¿no? Y atraía mucho más. Se notó que tuvo que ponerse al día con su físico, porque la primera es mucho más espectacular todavía. Si cabe, y mira que es que complicado. Pero aún estaba realmente muy fuerte y su aportación fue lo que hizo que la película saliera adelante.
Y como ya hemos dicho, los efectos en esta película son soberbios para la época, en un tiempo donde el cine empezó a cambiar y también los efectos especiales fueron un punto de inflexión en ese tipo de cine. Eso era indiscutible. Por ejemplo, escenas como el policía duplicado que aparece del suelo del centro donde está encerrada la protagonista y que cuando está sacándose un café sale desde el suelo y ambos se miran. Son un calco el uno del otro y esa fase de cambio de un suelo con baldosas negras y blancas como un tablero de damas hasta convertirse en una persona es, la verdad, fantástico para la época. Decir que en realidad se buscó a dos gemelos para interpretar esa escena, así que cuando vemos un policía frente al otro, en realidad son los mismos. Aunque hoy en día eso es muy sencillo de hacer, simplemente se duplica el fotograma y se invierte, o sea, pero bueno. Claro, ahora ya la tecnología digital ha avanzado muchísimo, amigo.
Sí, sí, luego también la Sarah Connor, también en esta segunda entrega, también hay una escena final y tal, pues bueno, que hay una aparición de las dos, una junto a la otra, y es la hermana de Sarah Connor la que interpreta ese papel en la escena final, porque el Terminator T-1000 pues se podría mimetizar, por así decirlo, y entonces pues buscaron, en este caso, a la hermana, que es idéntica. Esta película es un calco de la anterior, pero con mucho más presupuesto, la verdad. Podríamos decir que esta secuela es un reboot de la primera entrega. Aunque argumentalmente sea una continuación con Sarah Connor, superviviente, traumatizada por el Terminator, interpretado por Arnold en la primera, y un John Connor ya convertido en adolescente rebelde, su estructura es un calco, con variaciones. Un robot del futuro viaja hasta el presente para acabar con la posibilidad de que el futuro John Connor lidera la resistencia contra las máquinas. En la primera no había nacido, ni tan siquiera engendrado, y es en esta ya pues aparece como adolescente. Parece que estamos ante Regreso al Futuro, donde las máquinas buscan el momento exacto para regresar y cambiar el destino.
Sí, sí, amigo, y tienes muchísima razón. La primera es un típico film de serie B, con persecuciones y mucha violencia. Muy buen ritmo desde el principio hasta el fin. La segunda es más espectacular, pero con momentos de bajón que la hacen un pelín más anodina y repetitiva, sin ser tan sorprendente. Menos los efectos, como ya hemos comentado antes, que son sublimes. Por eso la recomendamos sobre todo, bueno, de hecho es el eje central de la saga y la mejor de todas. Por ejemplo, si rizamos el rizo, me surge una pregunta, donde vemos que el guión ha sido adaptado a Arnold Schwarzenegger, nuestro protagonista. La pregunta es, ¿qué lógica sigue Skynet, el centro operativo que quiere controlar a los humanos, a la hora de esperar 10 años para enviar otro robot para que mate a John Connor? ¿No habría sido más sencillo rematar a Sarah y Kyle en la primera película?
Claro.
Eso por decir un ejemplo, un simple ejemplo, claro, amigo.
Pero es el cine juega estas bazas y el guión pues hacen lo que ellos creen conveniente para que la acción, para que la película sea, bueno, ágil. Bueno, recordaremos de esta cinta sobre todo que es más espectacular, eso es indudable, ya no parece una serie B, se hizo de rogar al pasar tantos años y la música que está sonando ahora de fondo... El tema de Guns N' Roses fue maravillosamente bien introducido, como un tema típico que se ponía, ¿no? A veces en las películas y se sigue haciendo para promocionar.
La banda sí, sonora. Maravilloso.
La banda sonora en general es buena, mejor que la primera. Se enfatiza más los momentos de acción y el leitmotiv del tema principal. El joven John no me gustó, la verdad que nada. No es un joven con muchas. No tiene realmente particularmente algo que a mí me parece acá reseñable, por lo tanto, creo que tiene muchas carencias y retrasa la acción, que se nota su cambio físico y de voz, y si lo escuchamos en versión original, ya que el rodaje tuvo un ligero parón y el joven estaba en pleno cambio físico, lo que toca por edad, pero se podría haber cogido a otro joven con más recursos. La escena del camión persiguiendo a Arnold con John Connor huyendo a toda leche en la moto es una escena increíble, y todo el final, empezando por el camión volcado y el nitrógeno líquido desparramado que al entrar en contacto con el T-1000 pues lo acaba congelando, es una escena brillante. Y luego el calor de esa fundición que lo derrite, provocando que el T-1000 de nuevo se recomponga, es maravilloso.
Sí, sí, la verdad es que te pone los pelos de punta, ¿vale? Bueno, la verdad es que es brutal. El final es un poco parecido a la anterior película, pero hecha con más medios.
Bueno, yo creo que para dar fin a este programa, yo quiero comentar que bueno, tiene un comienzo bastante impresionante la cinta, con ese inicio donde va a ese club de moteros para ponerse la ropa, ¿no? Igual que en la primera pues lo hace con unos jóvenes, aquí es en ese club de moteros donde entra y prácticamente desnuda a esos bravucones motoristas. Esa me parece también una escena impresionante, y toda esa trama final, ¿verdad? Pues esa trama final es alucinante y te da un subidón llena de momentos brillantes. Es el desenlace de una saga que podría perfectamente terminar, pero que bueno, que está claro que no fue así, y que luego tendría una tercera entrega, en este caso con un cambio, en este caso en vez de un malo, pues una mala. Una tercera entrega que ya hablaremos en el siguiente programa, porque bueno, pues parece ser de las más flojitas, pero yo la vi en cine y pues me gustó, y con el paso de los años, viendo todas las que se han hecho, luego ha quedado una cosa bastante decente, y que supera un poco la nota media, a pesar de que cuando se hizo esa tercera era la más floja de las tres, sin dudar a dudas. Luego vista en general, pues mira, dices, la cosa cambia bastante, ¿no? Y nada, si no tienes nada más que comentar, amigo, lo vamos a dejar aquí.
Pues nada, ¿no? Simplemente decir que mi preferida de la saga, bueno, es la segunda, pero con diferencia. Diferencia, porque la verdad es que es redonda. Yo creo que tiene la justa medida entre acción, o sea, aposenta las bases, es explicativa. La música, yo creo que es redonda, bueno, redonda en todos los aspectos.
Yo me quedo con la primera, tú quédate con la segunda. Y hasta así, pues sí, repartimos un poco. A mí también me gusta la segunda porque es pues, una de las que vi en su día y la recuerdo mucho. La primera la vi en Videoclub, pero bueno, también creo que como acción pura y dura es la primera, es más redonda. Y es la primera. Pero bueno, por dar un poquito de polémica. Crear un poquito de... No por nada, porque también, ya te digo, la segunda es brillante. Pues ha llegado el final de este fantástico especial sobre Terminator. La semana que viene volveremos para hablar del final de la saga, porque aún nos quedan 4 películas más para repasar. Ahora vamos a hacer un pequeño parón. El programa aquí no termina, porque empieza la entrevista a Dani de la Orden, nuestro invitado especial, porque ha estrenado hace poco más de un mes, Loco por ella, una nueva película donde, en este caso, no va a cines, sino directamente a plataforma, a Netflix. Una interesante entrevista que realmente vale mucho la pena, donde vais a descubrir muchas cosas sobre el director y un poquito también sobre el proceso de producción, sus gustos, sus inquietudes. Ahora pasamos a escuchar la entrevista y después volvemos con el final del programa.
La actualidad.
Pues hoy vamos a contar con la presencia de Dani de la Orden, un director que estuvo en el Rewind Festival, nuestro festival de cortometrajes que realizamos en 2015 con su fantástico corto Nadador, año en la cual dio comienzo con su primera película, casualmente Barcelona Need the Steel. Después de esta primera película, pues llegaría Barcelona Need the Bear en 2015 y tanto antes como después fue complementando su currículum con otros documentales y series. Su carrera en cine fue cada vez más en aumento y en 2015 estrenó la divertida comedia El Pregón con Berto Romero y Andreu Buenafuente. También llegaría en 2018 El Mejor Verano de Mi Vida con el gran Leo Harlem y ya no paró en su meteórico ascenso porque en 2019... llegó la dramedia Litus. El pasado año nos hizo reír con Hasta que la boda nos separe y este año se acaba de estrenar en Netflix Loco por ella con Álvaro Cervantes y Susana Abaitúa y el grandísimo actor Luis Zahera. Vamos a hablar con Dani, que ya lo tenemos al otro lado de la línea, en esta fantástica película que hace muy poquito tiempo se ha presentado, una romántica, por cierto, historia de una pareja que se conoce de maneras un poco, por así decirlo, de sopetón en una noche loca y ese desenfreno lleva a una historia más compleja y más profunda. Tenemos aquí a Dani de la Orden. Muy buenas, Dani, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido llevar a la pantalla esta historia, ¿no?, de romántica, loca y llena de momentos realmente hilarantes, como es Loco por ella?
Bueno, un placer, porque además era una peli que ya tenía yo en la cabeza desde hace como 6 años, creo. Entonces ha sido como un proceso muy largo de poderla llevar a cabo, pero ha sido un lujo. Y además era un tema que me interesaba mucho, montar las enfermedades mentales y mezclado con el romanticismo.
La verdad que debe ser complicado también a veces elegir el reparto, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Lo digo porque es una comedia, evidentemente, que transmite no solo risa, sino también, en este caso, momentos emotivos. Debe ser muy, muy difícil trabajar, ¿no?, y encontrar... Bueno, es un elenco, en este caso con Álvaro Cervantes, Susana Baitúa, Luis Zahera, es decir, Alberto San Juan. ¿Fue muy difícil llegar a conseguir este reparto para esta película?
No, realmente no. O sea, el tema fue encontrar la pareja ideal, ¿no? Uh-huh. Tanto Susana como Álvaro ya eran dos actores que estábamos barajando ya desde inicio, pero aún así pues hicimos, no me gusta llamarle pruebas, sino que es como test, porque... tú puedes ser el actor más brillante del mundo, pero a lo mejor el papel pues no encaja para ti, ¿no? También había el tema de la edad, ¿no? De qué edad tenía. O sea, porque en un momento Adri podía tener como más de 30 años, 35 y tal, y de repente había algo en la historia que se nos hacía un poco raro, ¿no? Que alguien tan inconsciente hiciera algo pasado los 30 en este sentido. Y Susana, pues nada, hizo una prueba que la grabamos y estuvo increíble el speech final de la peli y francamente muy bien.
hay que ver un poco en tu bagaje, en todas tus comedias que has realizado, sobre todo esta última, anterior a Loco por ella, Hasta que la boda nos separe, tiene un, tienen un gran ritmo, con un inicio bastante impactante que te despierta un poco esas ganas de seguir viéndola para luego descubrir una historia divertida, llena de momentos, de grandes momentos, emotiva y de bueno, de algunas situaciones incluso a veces complicadas, hilarantes. ¿Cómo consigues este ritmo tan frenético? ¿Es lo que buscas y al final acabas satisfecho con lo que has conseguido?
Sí, bueno, el ritmo siempre es una cosa que está ahí. En Loco por ella era sobre todo la parte, la primera parte, la parte cuando él la conoce a ella, que pasa durante una noche, ella le dice de no darse los teléfonos, y es una noche loca, que son los primeros 10 minutos de la peli. De hecho, los títulos de crédito no salían hasta después. Pues la idea era que fuera, pues eso, como muy eléctrica, muy pasada de roscas. Y pues si me voy ya hasta que la boda nos separe, pues también fuimos por ese camino diferente porque tenía que durar en toda la peli. Pero lo busco. A tu pregunta, lo busco en montaje, en rodaje. A veces más en montaje que en rodaje, porque en rodaje es complicado coger como un ritmo de la historia. Pero sí, sí.
Y a mí, por ejemplo, cuando veo tus comedias me recuerdan un poco al estilo clásico, ¿no? De rodar, comedias que a veces las ves y te envuelven rápidamente, clásicos de la época de Howard Hobbs, de George Cukor, ¿no? Incluso volviendo a películas más recientes, décadas de los 90, como Pretty Woman, La boda de mi mejor amigo, todo ese tipo de comedias, ¿verdad? Que de alguna manera visualmente te atrapan, musicalmente también complementan muy bien la historia. ¿De dónde nace tu inspiración a la hora de hacer comedias? ¿Tienes algunos referentes?
Pues siempre, pero a veces un referente es un capítulo de Friends, incluso un capítulo como Conoce vuestra madre, de Seinfeld o de los Simpsons, como que no solo es que vayamos a buscar la gran comedia romántica y te vas a Love Actually o Howard Hughes, sino que te abres un poco más, ¿no? En este caso, pues había una peli que se llama El lado bueno de las cosas, donde ella creo que es bipolar también y él tiene esquizofrenia paranoide, creo, que de alguna manera un poco diferente trataban también las enfermedades mentales con una comedia romántica. O la otra, la de Amor y otras drogas, pues también. Entonces, pues que eso no siempre las ves un poco para ver cómo tratan el tema de cómo ligan drama y comedia y demás. Pero bueno, tampoco es que tenga un decálogo de 10 películas que ver antes de ponerte a hacer una, ¿sabes?
Ya.
A lo mejor me meto a ver el Godzilla antes de rodar y veo que estoy haciendo una película muy aburrida, yo qué sé.
Luego también, como he visto en tus películas, la música es importante, ¿no? El score, pero también, evidentemente, las canciones, ¿no? Las canciones. ¿Eliges estos temas antes de rodarlos? Es decir, ¿tienes en tu cabeza, un poco musicalmente hablando, una idea preconcebida? Porque muchas veces esos temas son importantes, juegan un poco una baza en explicar un poco, en ayudar a expresar lo que los personajes están viviendo. Eso me parece interesante. No sé cómo gestionas toda esta parte musical.
No. Solo era la de Common People, que siempre estuvo aquí. De hecho, ya comenta en la peli que le gusta Pulp y tal. Pero no fue premeditado. O sea, solo la de Common People. Las demás fueron un poco en función de la película que íbamos montando. Pero ya está.
Eres un director. No sé si repites mucho las escenas o dejas que fluyan. ¿Te quedas con la primera toma o si ha quedado bien a la primera? O ¿cómo te definirías como director?
Intento ser organizado, pero la verdad es que soy un caos trabajando y no tengo control de nada cuando trabajo. No, normalmente se hace creer, ¿no? O sea, o se entiende la figura de como de un director, como de alguien que lo tiene como todo claro y parece que tenga la verdad absoluta, o hay que seguirle sí o sí. Y yo soy todo lo contrario, muestro mis dudas, no tengo ningún problema en mostrarme inseguro en set. Tampoco tengo miedo a que se me suba el equipo, ¿no? Lo que dicen de...
Sí.
Yo creo que... Entonces, aparte de eso, soy un poco desorganizado. No, tampoco tengo indicaciones muy claras, no soy ahí... Pero sí que tengo algo que creo. Es la empatía con los actores y mi trato de como muy cercano, ¿no? Que es lo que intento siempre. Y después repetir, sí, repite mucho, sobre todo muy variado. Intento no hacer solo un tono, sino que me hago una, normalmente la primera no vale.
Sí.
Y a partir de la primera, pues veo en plan de, vale, esto lo vamos a llevar un poco más por aquí, un poco más por aquí, no sé qué. El director es que trabaja bajo la presión del tiempo un 95% de las veces, por no decir el 100%.
Tienes
entonces, no, nunca hay una toma buena, siempre hay una toma de decir, bueno, es que tiene que ser así, porque hay que ir a la siguiente.
hombre, las películas son muy dinámicas y se ven realmente rápidas, son cortas, porque suelen ceñir a esa hora y media, como tú dices, habrá tiempos y estará todo muy acotado. Incluso muchas veces participas, ¿no?, en los propios guiones de tus propias películas. Bueno, ya me has contestado un poco, es que sí que controlas el proceso, pero sí que a lo mejor en esos momentos que necesitas, ¿no?, esa magia, ¿no?, que necesita la comedia, pues a veces nace un poco así, ¿no?, de esa manera, ¿no?, espontánea. ¿Tienes rienda suelta para crear? Es decir, ¿te dan libertad absoluta en los proyectos?
Sí, nunca me he encontrado con un... A lo mejor en montaje hay como algún... Decir, oye, esto está un poco largo, no sé cuántos, pero nunca he tenido un gran problema de a los Zack Snyder, ¿sabes?, en ese aspecto. Sí, me dejan bastante libertad. También cuando se encara un rodaje, ya está bastante cerrado toda la peli, por lo tanto es complicado que se tome una decisión que la gente diga, hostia, pero esta no es la peli que íbamos a tener, ¿sabes?
La verdad que loco por ella, esta película que está triunfando, ¿no?, en Netflix. Es una comedia por momentos dramáticos que vienen de la mano de esos inquilinos del centro mental. Aquí están esos los momentos más cercanos y logrados, ¿no? Las grandes interpretaciones y con mensaje claro que se desvela al final, una frase maravillosa, algo así como: cuando te encuentres con alguien que esté triste o no trates de convencerlo, lo que harás es decirle que estás a su lado para lo que necesite. Gran frase para mí, me parece un buen resumen, ¿no?, de esta película, y además un final que te deja pensando sin saber cuál será el futuro de los protagonistas. Ahí hay un final que te deja un poco a interpretación. Sueles hacer finales que, aunque se cierran bien, dejan la puerta abierta a la interpretación, y esta película es un ejemplo. Eso la verdad que me gusta bastante de tu cine. De hecho, incluso te diré que te apetece saber más sobre los protagonistas, de lo que pasará después. ¿Lo haces con esa idea o es a lo mejor mi sensación?
Sí, o sea, bueno, la peli, o sea, más que, o sea, es un poco lo que dices, pues sobre todo es para intentar que el final no fuera el happy ending, ¿sabes?, sino que al final acabase con la realidad, que es una chica ingresada y un tío que no la puede ver. Entonces, acababa con esta sensación agridulce de, vale, hemos tenido un subidón de la serotonina cuando vemos que nuestra historia de amor puede funcionar, pero a partir de ahí todo va a ser bastante complicado. Y sobre todo lo hicimos con ese plano, ¿no? Ese final abierto que no está pensado de hoy qué va a pasar después, sino que está pensando como, bueno, es que todas las relaciones de amor, lo interesante viene después del principio, ¿no? Viene cuando ya estos dos ya han pasado de la conquista, a ver cómo será su relación, que es lo que menos se ve en el cine. Entonces, pues esa era la idea, básicamente, de intentar enseñar una manera de decir que esto va a ser complicado.
Pues estaremos pendientes de la segunda parte, ¿no? apetece saber qué pasará. Pero bueno, sí, como tú dices, a veces es bien dejarla así y que cada uno interprete qué será el futuro de estos protagonistas. Bueno, sabemos que tienes pendiente también de estreno en cine, me imagino, la película Mamá o Papá.
Sí.
¿Sabemos cuándo se estrenará?
No, ni idea. No tengo ni la más remota idea.
Bueno,
a
pues
ver,
estamos deseando
ver,
que
cómo
llegue.
Va.
Estamos deseando de que llegue y que se estrene evidentemente en cines. ¿Tienes algún proyecto más por ahí que puedas avanzarlo?
De momento no, estoy un poco descansando y a ver qué es lo próximo para contar, pero no hay nada de momento. Un momento bueno. De parón también me viene bien.
Bueno, hay que decir que Daniel de la Orden es un director que se maneja, la verdad, hábilmente entre historias humanas de las que todos nos podemos ver claramente reflejados. Sabe perfectamente navegar entre esa cotidianidad, ¿no?, encontrando lo bueno y lo malo, lo cómico y lo dramático. Y sabe poner la cámara de forma delicada para mostrarnos esos momentos de una manera divertida, pero combinados con la amargura, ¿no?, del drama. Su cine es como la vida misma. Pues gracias Dani por estar aquí en los micrófonos de Radio Nova para el programa Más que Cine, y esperamos que tu próxima película Mamá o Papá sea un éxito, como está siendo todas tus películas que estamos viendo y que a mí, por ejemplo, pues desde que he vuelto a verlas para hablar contigo, pues he encontrado en ellas, bueno, momentos muy divertidos, momentos de reflexión y momentos que siempre hay ese punto, ¿no?, que te deja la lagrimita, ¿no?, a veces así medio asomando en el ojo, que son las cosas que hacen, bueno, que creo que el cine perdure. Muchas gracias por estar aquí, Dani. Ha sido un placer tenerte.
Muchas gracias.
Cuídate. Hasta luego. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con música, ¿vale, amigo?
Muy bien.
¿Vale? Pues nos vamos a despedir con música. Mira, lo vamos a hacer con un tema. El tema es Húsavík, My Hometown, que es una de las canciones nominadas al Oscar. Es una película en este caso sobre el universo de Eurovisión, es decir, sobre como un grupo de islandeses de poca monta acaba representando a su país en el Festival de Eurovisión. Precisamente.
Qué maravilla. Sí,
que tú imagínate. El tema está curioso, está muy curioso. Y Will Ferrer, el actor protagonista, canta también con su voz este tema. Y es una cachondeo puro, que donde se ve también los entresijos de este mundo de Eurovisión. Pero bueno, una comedia divertida, típica de Will Ferrer, para disfrutarla. Y es una de las canciones nominadas a los Oscars. Por eso la vamos a poner como despedida del programa. Pero nada, amigo, un placer estar aquí contigo y escucharte. Y nos escuchamos de nuevo de aquí a nada, a una semana, porque volveremos con la segunda parte de Terminator y todas las películas que quedan, que nos quedan 4 películas más.
Madre mía, vamos a quedar, vamos, hasta la saciedad. Un abrazo a todos los oyentes y a ti también, y que la fuerza os acompañe siempre.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to meant to stay, where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people. In my hometown, my hometown, I thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it. All I need is you. To be seen and to be heard. And I followed you. But now I know what makes me happy, and I can tell you feel it too. Where the mountains sing to the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people. In my heart,
no quiero necesitarte, porque no puedo tenerte.
Sí, hombre, sí que puedes tenerme. todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova.
Más que cine.